es toda una máquina de hacer dinero. La industria de los videojuegos se ha convertido en una de las más potentes a nivel mundial. Y si no me cree, atención a esto.
Yo no me lo creo. Es la mejor final de la historia. Lo pueden conseguir. Nadie se lo esperaba.
El equipo
es la historia más épica de la historia. Charmander va a limpiar. Puede caer tu destino. TRX es campeón del mundo. TRX es campeón del mundo. Acaban de conseguir la historia más épica de este videojuego. TRX es campeón.
¡Qué locura de
del mundo!
El 6 de noviembre de este pasado año se celebró la final de los Worlds de League of Legends en San Francisco. El LOL, el League of Legends, que así se le conoce, es uno de los videojuegos más seguidos del planeta. Precisamente esta final la siguieron más de 5 millones de personas. Para que se haga una idea de la importancia de lo que le estoy hablando, es que la de las Champions del año pasado la vieron 7 y pico. Y esto solo es un videojuego. Hoy día, 9 de cada 10 jóvenes españoles admiten reconocerse como jugadores de videojuegos. Una realidad que parece un tanto ajena a los que no nos movemos por esos lares, ¿no? Por eso me he querido adentrar en este rato en el mundillo, ¿no? Y conocerlo mejor. Jorge Morla es periodista y, además de eso, amante de los videojuegos. Ha escrito junto a su compañero Borja Baz El siglo de los videojuegos y se ha pasado esta mañana por el Rencope para charlar sobre ello. Jorge, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, encantadísimo.
Oye, ¿crees que es una locura que te pregunte qué es un videojuego para empezar? Porque no sé si hay que diferenciar entre juegos o todo lo que juegas a través de una pantalla es un videojuego.
No, me parece una pregunta muy pertinente, vamos. Pues es verdad que videojuego es una palabra muy polisémica en la que muchas veces metemos todo, ¿no? Metemos desde una gran superproducción narrativa que juega un jugador, ¿no? Como puede ser el último Zelda que ha salido, un juego de móvil, lo que estabas diciendo tú, ¿no? De los eSports, el World of Warcraft, ¿no? Que además de juego es como una especie de forma de socializar. Claro, llamamos de la misma manera a artefactos que no tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Y yo creo que también eso contribuye un poco a que la gente ande un poco perdida con esto de los videojuegos.
Hay un tema central en vuestro libro que me parece muy acertado, la verdad. Y es que, aunque muchos estemos mirando hacia otros lados o parece que no nos llega la importancia de la industria, los videojuegos se han convertido en parte de la cultura. Y ponéis de ejemplo un videojuego que se llama Before Your Eyes, que creo que explica bastante bien, ¿no?, el motivo por el que lo decís.
Claro, Before Your Eyes, y es un ejemplo entre muchos, pero es muy curioso porque es un videojuego que crea una nueva narrativa. Este videojuego te cuenta una historia, tú la ves como en primera persona a través de, bueno, pues eso, la primera persona de un chaval que va creciendo y, bueno, es un poco la vida de él, ¿no? Como si fuera una película, así, para que los oyentes nos entiendan, es un poco estilo Pixar, por decirlo de alguna manera. Pero lo que mide el videojuego, tú lo juegas delante de una webcam y es tus parpadeos. Entonces, cada vez que tú parpadeas, hay un salto temporal. No sabes cuánto dura. Puede ser unos segundos, puede ser un año en la vida de este chico. Bueno, nosotros ponemos esto como ejemplo del potencial narrativo que tienen los videojuegos, porque al final las herramientas técnicas están ahí. Entonces, si tú tienes detrás un artista, un creador, alguien interesante que quiere contar algo, lo puede hacer de la forma en la que quiera y no está suscrito a las formas ya predominantes del cine o la literatura.
Tennis for Two y Space War, que son los dos primeros videojuegos de la historia. Claro, ha cambiado tanto el mundo de los videojuegos en estos 50, 60, 70 años que es complicado, por lo menos para mí, diferenciar o saber en qué momento pegó el pelotazo tan grande, ¿no?, que estamos viviendo ahora mismo.
Sí, sí, bueno, hablas de eso, se puede hablar de Pong, ¿no? Pong al final eran dos barritas que subían y bajabas y una pelotita que iba de la izquierda a la derecha de la pantalla. Yo te diría que ha cambiado mucho la industria de los videojuegos en los últimos 15 años incluso. Sobre 2005, 2006, cuando las videoconsolas tienen modo online y la gente ya puede comprar en internet, ahí ya pega un pelotazo económico que pasa a otro nivel, ¿no? Pero narrativamente estamos viviendo ahora un periodo de efervescencia creativa inigualable para cualquier otra forma artística. Ni el cine, ni la literatura, ni la música está siendo tan experimental, tan rupturista como los videojuegos ahora mismo.
Habláis de un hechazo generacional que arranca en torno a 1981. Y hay una cosa que dices que te escucho decir en alguna entrevista, que hace referencia al podcast de Jordi Wild cuando Pérez Reverte va a hablar con él y le dice que si volviese a nacer hoy seguramente no sería escritor, sino guionista de videojuegos.
Bueno, es que los videojuegos, digamos, que se están desarrollando, creo yo, en dos direcciones, ¿no? Por una parte está la parte narrativa, o sea, estos videojuegos que te cuentan una historia, y por otra parte están los videojuegos que no te cuentan nada, pero te ofrecen una experiencia sensorial, por decirlo de alguna manera, y se basan en lo específico de los videojuegos, que son las mecánicas, ¿no? O sea, qué puedes hacer en el videojuego y cómo mueves a los elementos que tienes en pantalla. Pero los otros, los primeros, los narrativos, evidentemente han pegado un salto de calidad. Nosotros hablamos de un juego, por ejemplo, en el libro, que se llama Disco Elysium, que tiene 1 millón de palabras su guión. Los videojuegos muchas veces tienen varios finales, se ramifican, todo eso hay que guionizarlo, ¿no? Y muchas veces cuentan historias estupendas, ¿no? Que no llegan al gran público, pues eso que dices tú, ¿no? Ese hachazo generacional y otro tipo de barreras que tienen los videojuegos, que sí, es verdad que sí. Hay que hablar de ellas, pero claro, muchos de ellos tienen una potencia narrativa y, bueno, el ejemplo más reciente lo tenemos en la serie de Last of Us, ¿no? Es una historia muy buena, son unos personajes muy bien construidos, es un ecosistema narrativo estupendo que simplemente necesitaba ser un poco trasvasado del medio interactivo, que es el videojuego, a una serie para, pues, hablando coloquialmente, petarlo en todo el mundo.
Vamos a hablar de estigmas. Mira, yo recuerdo esto muy claramente. Yo, te confieso, he jugado a videojuegos, pero nunca me he considerado gamer, ¿no? Pero sí es verdad que cuando salió, por ejemplo, el GTA, que es un juego en el que, pues bueno, un hombre va por la ciudad de, creo que era Los Ángeles, sí. Y bueno, si quieres explicarlo tú, creo que lo vas a explicar mejor que yo.
Bueno, GTA es una saga de juegos que un poco se basa en la libertad, ¿no? Aparte de que tiene un humor propio, es uno de los videojuegos más vendidos, ¿no? Creo que la quinta entrega ha hecho como 3.800 millones de dólares. No, eso creo que era la película más vista, pero el videojuego ha hecho casi 6.000 millones de dólares. Wow. Entonces, bueno, eso te da también un poco
Es que te lo digo porque como tiene cierta violencia el videojuego y muchos de ellos, no pocas veces se ha relacionado esto, se ha estigmatizado los videojuegos en relación a la violencia, ¿no? A los crímenes. Y vosotros
GTA, que como bien dices tú, es un poco de temática mafiosa, un poco las películas de Guy Ritchie, es cierto, ¿no? Que periódicamente salen un poco este estigma de relacionar videojuegos y violencia, pero bueno, yo sobre eso tengo que decir dos cosas. Uno, la violencia tiene que ser un poco desestigmatizada, ¿no? Porque al final la narración parte del conflicto y muchas veces el conflicto se vertebra, y estoy hablando de películas, de novelas, de series, en torno a la violencia, ¿no? Y parece que hay una doble vara de medir. O sea, una película puede ser violenta, un libro puede ser violento, parece ser que un videojuego no. A ver, aquí en España se juegan los mismos videojuegos, entre comillas, violentos, que esa violencia también hay que contextualizarla, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ves Fortnite y el grado de violencia que tiene Fortnite es casi de Pixar, quiero decir, no es fotorrealista, es prácticamente una competición deportiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa violencia, o sea, nosotros jugamos en España, por ejemplo, a los mismos videojuegos, ya te digo, entre comillas, violentos, que se juegan en Estados Unidos. Bueno, aquí no hay matanzas, no sale que alguien que haya cometido cualquier tropelía de repente jugara tal videojuego. Bueno, no hay ningún estudio que vincule de forma seria los videojuegos y la violencia, ¿no? Además, es un estudio que si existiera, porque hay mucho ánimo de que esto pase, sería portada de todos los periódicos. Y eso no existe.
Ha cambiado todo muchísimo. Yo recuerdo que en mi época era, no sé si raro, sino que las chicas o las mujeres que jugaban a videojuegos, como que no era algo muy común, pero hoy no hay un perfil de gamer, ¿no?
No lo hay. Mira, el otro día conocíamos los datos del año 2022 y en España el 47% de los jugadores son mujeres.
Sí.
Eso ha impactado mucho también en el contenido, porque sí que es verdad que los videojuegos durante un tiempo eran cosas creadas por hombres blancos para hombres blancos, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años. Eso ha ido cambiando, ¿no? Las mujeres se han incorporado mucho no solo al consumo de videojuegos, sino también al desarrollo, ¿no? Y eso, pues eso también narrativamente es importante, porque ahora los videojuegos cuentan otro tipo de historias y digamos que se nutren de todo tipo de perfiles para un poco hacer el puzzle del mundo, de lo que está pasando en el mundo.
Yo creo que la revolución que vivimos hoy de redes sociales comienza en, bueno, tiene como dos ramas, ¿no? Una que es el lifestyle, que empezó a penetrar en redes sociales como Instagram, y luego el tema de los videojuegos, es decir, plataformas como Twitch han nacido por y para los streamers que se dedican o bien a jugar a un videojuego para que otros le vean, o bien a reaccionar a las jugadas de otro que está jugando. En torno a esto se ha creado toda una industria.
Sí, toda una industria. Twitch, porque YouTube, ¿no? YouTube parte de varias premisas, pero sí que es verdad que Twitch casi que parte exclusivamente de los videojuegos, ¿no? Y de gente que juega videojuegos. Hay toda una industria. Lo que pasa es que tiene, yo creo, más presencia que luego impacto real. Porque es verdad que las redes, las plataformas están muy llenas de este tipo de contenidos, pero lo conocíamos el otro día también. En España los videojuegos facturan en 2022 facturaron 2.012 millones, de los cuales de eSports eran 34 millones. Entonces, es de envidiar, porque los eSports han conseguido una presencia mediática también mucho mayor que la que tienen los videojuegos tradicionales y que ellos no han logrado conseguir, ¿no? No están en los medios generalistas, no se hacen virales ciertas cosas, cuando hay una gran noticia sí, pero en general los eSports tienen como mucha más presencia de la que parece que en el fondo representan, ¿no?
Totalmente, ¿no? Parece que es un mundo totalmente ajeno al que nosotros vemos por la televisión o escuchamos por la radio. O fíjate, yo cuando jugaba había, o yo diferenciaba a lo mejor erróneamente entre dos tipos de juegos, los que jugaba en el ordenador, y uh-huh. Te pongo un ejemplo, ¿no? Los Sims o el Hologame, por ejemplo, que era un juego de planetas, sistemas planetarios, sí, tú ibas creando y tal y cual. Y después el FIFA o el Pro Evolution, juegos claro. De fútbol claro. que era más de consola. ¿Hoy hay diferenciación entre ordenador y consola? ¿Es todo sí. Un mismo mundo?
Sí, sí, hay diferenciación, pero en el tipo de juegos que tú decías que jugabas, que por cierto, me gustaría preguntarte por qué dejaste de jugar.
No lo sé, pues por temas de la vida, ¿no? Y de otros intereses, pero es curioso, es una buena pregunta, la verdad.
Es una buena pregunta, y el otro día estábamos leyendo una crítica del libro y el crítico se preguntaba diciendo, el libro me ha hecho preguntarme por qué carajos dejé yo de jugar a videojuegos si resulta que se han enriquecido tanto, ¿no? El ecosistema se ha enriquecido tanto y ahora pueden aportar tanto, ¿por qué lo metí en el saco de las cosas que ya no me interesan, ¿no? O crecí, y entonces esta cosa me parece que es como de niños. Pues nosotros en el libro queremos un poco pues eso, ¿no? Decir, oye, esto no es de niños, esto hay un videojuego para ti. Si pasas un ratito, Alberto, buscando un videojuego, te vas a encontrar con algún videojuego que te va a encantar y que te va a enriquecer también como experiencia.
¿Sabes qué pasa? Que ahora hay tanta oferta. Es decir, yo de vez en cuando me meto a ver a Ibai o a cualquiera de los... Claro, y yo Juan, claro. Por ejemplo, que sí, yo Juan sí, es sí. Un streamer que juega juegos muy chorra.
Un crack, sí,
es todo un crack. Pero hay tanta oferta que como ya estoy un poquito, no sé, apartado del mundo de los videojuegos, pero yo he jugado al FIFA, yo he jugado mucho al FIFA.
Sí, sí, a ver, nosotros también diferenciamos mucho entre lo que es los videojuegos un poco infinitos, ¿no? Los que son online, los que son competitivos, los que tú puedes jugar hasta que, bueno, durante años, y luego juegos narrativos, ¿no? Que también te cuentan, digamos esto de Last of Us, hay mil ejemplos, ¿no? Que te cuentan una historia y que se circunscriben un poco a que tú lo juegues solo, ¿no? Igual que lees solo. Claro, esa es la gran diferencia. No es tanto consolas, ordenadores, porque hay mucho trasvase también, pero sí que esta diferenciación de juegos de un jugador o multijugador, por ejemplo, ahí sí que hay una gran diferencia de concepto, ¿no? De qué artefacto tienes delante.
Oye, ahí, informándome ayer sobre lo que se cobra, ¿no? Lo que se paga en este mundo, el League of Legends, que es uno de los más populares del planeta, sí. Ha generado una comunidad suficiente para crear ligas, eventos televisados, como es el que hemos escuchado en la introducción.
Sí.
Y te digo, leía que hay jugadores que cobran lo que futbolistas de primer orden, pues no sé, 6, 7 millones de dólares al año. Claro. Esto se ha convertido ya en una industria de la que se puede vivir y para la que se puede, no lo sé, entrenar de pequeño.
Este es el caso específico de los eSports, y ya te digo que, pues como los futbolistas, ¿no? Al final ganan el dinero que generan en Corea, en China, quiero decir, ahí hay una serie de comunidades abismalmente grandes, ¿no? Pero lo que es la industria de los videojuegos, claro que se puede vivir de ella, o sea, y no solo desarrolladores o diseñadores. En el libro hablamos, por ejemplo, de que ahora mismo la industria del videojuego está captando a actores, a claro. historiadores, a guionistas, ¿no? Decías, escritores, a todo tipo de perfiles, ilustradores, diseñadores de todo tipo, a todo tipo de perfiles, incluso artísticos, que están como trasvasándose al mundo de los videojuegos. Es un ecosistema nuevo, que está ahí, que va a crecer, que no va a parar de crecer y que se va a enriquecer de todas las aportaciones culturales, profesionales, laborales, técnicas que hay en el mundo.
Oye, ¿y qué le dirías a un padre preocupado que ve a su hijo? Claro, bueno, hemos entrado en el tema de la adicción, que es una de las amenazas que representa los videojuegos, al igual que puede representarla cualquier hobby, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a un padre al que ve cómo agobiado como su hijo pues juega 3-4 horas al día y le dice que quiere dedicarse a, no lo sé, a ser streamer o a ser gamer?
Sí. Es curioso porque el padre seguramente esté jugando al Fruit Ninja, ¿no? En el móvil y no haga la conexión de que...
Tiene pues mira, toda la razón del mundo.
Claro. Y no haga la conexión de, anda, yo también estoy aquí jugando a los videojuegos, ¿no? Bueno, pues le diría que los videojuegos, y hay estudios que lo demuestran, potencian muchos aspectos cognitivos, potencian la atención, la velocidad de procesamiento, la configuración espacial, el control cognitivo, cognitivo. Hay estudios que hablan de que los videojuegos potencian estas habilidades, incluso, o sea, sobre todo si se hace, si se empieza a jugar antes de los 14 años. Le diría que tiene que informarse, porque no es lo mismo jugar a un videojuego que a otro. Le diría que tiene que entrar en que tiene que haber una crítica de videojuegos, que tiene que haber gente que le diga: a este juego debería estar jugando tu hijo, ha salido el Zelda, tu hijo debería estar jugando al Zelda. Porque aparte de ser una experiencia estupenda, va a potenciar su desarrollo cognitivo. Y no se va a hacer adicto, ni es peligroso, ni nada. Y luego también le diría eso, que haga un poco la conexión y diga: vale, muy bien, tu hijo está jugando, no sé, a Fortnite, pero es que tú también estás jugando.
Oye, un juego perfecto para principiantes, ¿y por qué?
Mira, yo en el libro, en vez de hacer una lista de los mejores videojuegos de la historia, hacemos tres listas con respecto al nivel de dificultad, ¿no? Porque sí, hay gente que nunca ha jugado un videojuego y quiere jugar un videojuego. Y hay algún videojuego estupendo, hay alguna auténtica obra maestra que te rompe la cabeza y a veces el corazón simplemente moviendo a la izquierda o a la derecha el personaje y no necesita ningún tipo de control previo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que el Journey, por ejemplo, es un juego de 2013, es una experiencia casi religiosa. No dicen una palabra, simplemente va de un personaje que escala una montaña y es una cosa que te toca muy de dentro. Uh-huh. Journey, Journey, vamos, viaje en inglés, creo que es un juego perfecto, incluso para los que nunca han jugado juegos.
Oye, ¿y cuál es, si tuvieses que escoger un videojuego de todos los que tienes en la estantería, de todos los que has jugado, cuál escoges y por qué?
Bueno, a ver, yo empecé a jugar los videojuegos con la saga Zelda a los 5 años en la Super Nintendo.
Es que es uno de los más clásicos.
Es uno de los más clásicos, de los mejores, sin duda. Representa la evolución de los videojuegos en todo su esplendor. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Están todas las marquesinas, entonces igual estoy también un poco influido, ¿no? Y es el que estoy jugando ahora, el último Zelda, ¿no? Mira, durante la pandemia yo jugué a un juego que se llama Outer Wilds, que es un juego en primera persona como de exploración espacial, también así estilo Pixar. No tiene acción, no tiene nada, es como de descubrir. Y tiene este impacto emocional que decía que tenía el Journey, y además hace una cosa que yo echo de menos en novelas, incluso en películas y demás, que es la trascendencia. Este es un juego que, partiendo de una premisa de videojuego, ¿no?, exploración espacial de planetas y tal, se interna en unos vericuetos de las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto de existir? Y lo hace de una manera estupenda.
El siglo de los videojuegos lo ha escrito Jorge Morla junto a su compañero Borja Vaz. Y lo he disfrutado mucho, Jorge. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Pues mañana. Nada, a jugar y un abrazo muy grande. Un placer.